Blog de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Bien, y de nuevo, como los todos los miércoles cada 15 días recibimos a Andrés Raggio, nuestro politólogo especializado en Asia, en su columna, su espacio hacia acá para analizar la realidad de no solo de China, sino también de todo el continente asiático. En la última columna conversábamos un poco sobre el Quad, este foro estratégico informal entre Estados Unidos, Japón, Australia e India, que apunta... más allá de su beneficiarse económicamente o los mercados también, a la contención de China. Pero hoy vamos a hacer como un pantallazo de Asia y hablar un poco de la situación en relación a la COVID-19, a la vacunación y a la economía. Andrés, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes otra vez.
Como decíamos, vamos a estar haciendo este pantallazo de cómo va llevando Asia la pandemia de COVID-19. Y el comienzo de la pandemia, Asia justamente era sinónimo de buena gestión. ¿Qué pasó ahora?
Bueno, sí, en su momento se acuerdan que se hablaba de los países asiáticos, o en particular del sudeste asiático y de Asia Oriental. Asia Oriental sería más o menos las Corea, Japón y China. Y todos los países del sudeste asiático un ejemplo de gestión, o mejor dicho, más vinculado con el ejemplo en base a los resultados, es decir, que no tenían tantos casos, que no tenían tantas muertes, en contraposición a la Europa avanzada, súper desarrollada, que a pesar de tener esos guarismos hermosos a nivel económico y de calidad de vida, mostraban su incapacidad de abordar el tema, y en particular el sistema sanitario se vio colapsado y actualmente sigue colapsado. Ahora bien, ya a más de un año de la pandemia, a más de un año de por lo menos del reporte de la misma y salteándonos todas las discusiones que pueden haber al respecto, algunos países asiáticos empiezan a mostrar algunas deficiencias y otros todavía sostienen ciertas fortalezas. El porqué, tal vez, de esa buena gestión ya lo habíamos abordado el año pasado, pero siempre es bueno destacar, dada el nombre de la columna de Hacia Acá, esa importancia que se da en la cultura asiática en términos generales, tal vez un poco más en lo que tiene que ver con lo chino y lo que hablábamos en su momento, sobre la forma de comportarse, mucho más estructurada, mucho más jerarquizada, más de respeto a lo que se promueve de los gobiernos, independientemente de la forma de gobierno que tengan, sea democrática o autoritaria, que permitía de alguna forma cerrar rápido las ventanas, las puertas para lograr contener la expansión y dar tiempo. O sea, dado que hemos escuchado mucho en estos últimos meses, es eso, ¿no? El dar tiempo a llegar a la famosa vacuna y a poder contener esta pandemia. Y en el marco actual se pueden ya visualizar algunos comportamientos de algunas de las naciones asiáticas que se han logrado sobrellevar la pandemia y al mismo tiempo mostrar buenos resultados económicos. O sea, no quiero entreverar en cuanto a la gestión de la pandemia, los resultados económicos, pero de alguna forma siempre se linkea, siempre se hace esa conexión. Al mismo tiempo también de que se está haciendo mucho la conexión de que cuanto más autoritario es un Estado, más posibilidades de gestionar la pandemia exitosamente hay. Ahí no hay libertad responsable, dicho de otra manera, jugando un poco con lo de la calle Pou. Pero bueno, hay muchos países asiáticos que han mostrado buenos resultados, tanto a nivel, insisto, de la gestión de la pandemia, a nivel económico. En particular, Vietnam es un ejemplo clarísimo. No ha tenido casi decesos, no ha tenido casi fallecimientos sobre COVID, y ha tenido un repunte económico en 2020, que va a tener en 2021, y junto con China son de los pocos que han crecido el año pasado, a pesar de ser, obviamente, en términos comparativos con otro momento, mucho menor. Pero al mismo tiempo también son los que se proyectan como los que más van a crecer. De todas maneras, la situación actual en Asia, en el COVID, como decía, podemos separarlos tal vez en dos grupos: aquellos países que han tenido una gran cantidad de fallecidos y se les ha un poco desbordado, a pesar de, siempre aclarar, en algunos países en Asia la cantidad de población es tan alta que se ponen a niveles de Brasil, ¿no? Y sacando siempre las superpoblaciones que tienen India y China. India Al día de hoy se discute incluso si superó a China en población, está cerca del 1.4 mil millones de habitantes y China también a 1.4. Las dos superpotencias han tenido diferente gestión de la pandemia, producto de diferencias estructurales en cuanto a la atención del Estado y cuánto llega el Estado a la población. En el caso de India, se está complicando muchísimo, tienen más de odio decir las cifras de muertos, no me gusta mucho, pero más de 100.000 muertos. Y esto viene aumentando, es decir, en grandes proporciones. Uno si busca rápidamente en Internet y encuentra la cantidad de casos, a pesar de que Uruguay tiene realmente casos por miles a esta altura, y eso es alarmante dada nuestra población, en el caso de India realmente uno tiene como que volver a chequear lo que está mirando, o sea, son muchísimos miles de casos por día. Y realmente está desbordando, lo cual ha afectado muchísimo el crecimiento, perdón, la economía india, al punto tal de haber crecido en más de 10 puntos. Digo más de 10 puntos en términos generales, es más, en verdad. Y en el caso de China, todo lo contrario. Se ha visto, ha logrado crecer a 0 punto algo, pero ha logrado mantener la economía y al mismo tiempo ha logrado tener muy pocos casos, por lo cual hay una gran diferenciación. En los países, digamos, que perdieron en esta comparación fea de muertos y de situación actual de pandemia, los perdedores, digamos, han sido, además de India, Indonesia, que recordemos que Indonesia tiene 270 millones de personas y es la séptima economía del mundo, si se compara por poder adquisitivo. Filipinas, también, como ciento y algo, 105 millones de habitantes. Y Malasia, que tiene algo así como 30 millones de habitantes. Y al mismo tiempo, otros países también se han encontrado una situación complicada y más aún en los últimos tiempos, como Japón. Japón en su momento había sido un gran ejemplo de buena gestión, también se hablaba mucho de sus capacidades estatales, de la cultura japonesa, de la contención, y por ejemplo, ya desde hace unos años en Asia era común si una persona se resfriaba o demás que use el tapabocas, o sea, no era por la pandemia. Entonces, eso no fue necesario educar al respecto, pero en Japón se tomó una postura diferente al resto de Asia en cuanto a cómo contener la pandemia, que fue justamente en aprender a convivir con la misma. Y acá hay algo que me interesa mencionar, es el concepto de burbuja que hemos escuchado en el gobierno y en los medios de comunicación recientemente. Este concepto de burbuja se maneja en el mundo hace más de un año. Es algo que llegó tarde al Uruguay, a mi modo de ver. Acá una especie de crítica, ¿no? a todo el relato que se arma o toda la comunicación, cómo se gestiona en pandemia. Es una forma de abordar la pandemia que no es nada nueva y que de hecho podría haber sido prevista para poder haber sido abordada hacia la comunicación o en la comunicación hacia la población. Y ese es un buen ejemplo que nos da hacia otra vez intentando tender puentes en cuanto al conocimiento que nos da, en este caso, a la pandemia. Y por otro lado, los que han gestionado mucho mejor la pandemia, ya mencioné el caso de Vietnam, ya mencioné el caso de China, tiene que ver en cuanto a los decesos, insisto, Laos particularmente, con una población menor de 6 millones de habitantes, Brunei lo mismo, Vietnam ya lo dije, Camboya, Tailandia y Singapur. En el caso de Singapur, además, no sé si lo tiene claro el oyente, es una ciudad de estado, es un país muy pequeño, con 6,5 millones de habitantes en promedio. Es la economía número 39 del mundo, es decir, la importancia de Singapur a nivel económico y en particular a nivel financiero es muy, muy elevada en Asia y en el mundo. Y al mismo tiempo, acá adelantándome a otra pregunta, es el único país que ha logrado vacunar en proporción a su población de forma bastante elevada. Estoy hablando de un quinto de la población, ya a esta altura Singapur está vacunada, cosa que contrasta muchísimo con el resto de la región. Entonces, en resumidas cuentas, encontramos ahora sí diferencias muy importantes en el sudeste asiático en cuanto a los resultados. En general, una mala gestión en cuanto a la vacunación, tal vez sea en respuesta más a la poca cantidad de decesos. Pero al mismo tiempo considerando que son poblaciones muy populosas en algunos países y eso genera que ese efecto, como lo estamos viendo en Uruguay, de bola de nieve, que una vez que se empiezan a encontrar casos se multiplican exponencialmente, podría haber jugado en contra. Y por otro lado, algunos países que todavía se siguen manteniendo como un poco salvados de esa famosa primera ola. Y con el destaque de India, ¿no? Que lo de India era preocupante en su momento, cuando todavía no había llegado fuertemente, porque al igual que Estados Unidos y Brasil, son de los que están a la cabeza con la cantidad de muertos, Y con la salvedad es que en India además se está produciendo muchísimo, muchísimo las vacunas, que justamente lo mencionábamos en la anterior columna en base al cuadro, ¿no? Se proponía fabricar un 1.000 millones de vacunas para los países aliados, si se puede decir. Así
Claro.
que es ambivalente el resultado en Asia el día de hoy.
Exacto, como vos bien decías, Andrés, no son muy dispares los efectos también que hemos encontrado de la pandemia a lo largo de todo este tiempo en los distintos países asiáticos. Hay una situación, ya que mencionaste el caso de Japón, que creo que es importante comentarte, porque además está también muy vinculada con la cuestión económica, que es los Juegos Olímpicos, que estaban programados para hacerse el año pasado, que se postergaron y que todavía hoy, por la situación de pandemia y esta estrategia que vos bien señalabas que se ha utilizado en Japón, peligra la realización e incluso, digamos, hay algunos estudios sobre la... encuestas de opinión sobre lo que está ocurriendo en Japón, que hablan de que hay la población está en contra de que se realicen los Juegos Olímpicos, porque además incluso sería muy difícil de que se puedan realizar, porque tendría que llegar mucha gente, no solo los deportistas de otros países, aunque se hicieran sin público, por no más a mencionar un dato que es importante, los voluntarios que participan en todo este tipo de eventos, y supongo que debe ser vos que estás inmerso en la realidad de Asia, una de las cuestiones centrales que se está discutiendo por estos días.
Sí, utilizando otra palabra del presidente Lacalle Pou, un lastre. A esta altura los Juegos Olímpicos son un lastre, sin lugar a dudas. Siempre lo fueron los grandes eventos deportivos, suelen ser un lastre económico. Recuerden el caso de Brasil, ¿no? Pero bueno, para las potencias desarrolladas suele ser más llevable porque tiene otros retornos, ¿no? En todo caso. Sí, en el caso de Japón se está discutiendo desde la opinión pública la pertinencia de hacer unos Juegos Olímpicos, al mismo tiempo de que es muy probable que no sufra un boicot político, pero sí un boicot sanitario, por lo cual se pone en duda los Juegos Olímpicos y al mismo tiempo la gracia que en cierto sentido tiene. Por lo cual es algo relevante. Y también sobre los Juegos Olímpicos, también lo que se ha discutido en estos días es la importancia que podría ya tener la competencia conjunta de las Coreas, ¿no? Que es otro aspecto que no tiene que ver con eso, pero que de alguna forma también lo tiene.
Se
Pero
estaba
bueno.
evaluando, perdón Andrés, se estaba evaluando que las Coreas compitan juntas en los Juegos Olímpicos.
Sí, en particular en los Juegos de Invierno, como ya ha pasado.
Ajá.
Pero sí es un arma que podríamos catalogar de soft power y de baja política, donde las Coreas intentan mostrar cierta unidad a pesar de las diferencias políticas, que las tienen, eso está claro. Pero en particular, no venía el caso, pero justamente en estos días Corea del Sur rechazó ponerse del lado de Estados Unidos en algo parecido a que hablamos del Quad. En esa alianza occidental asiática, pacífica, Corea del Sur dijo, no, yo no me quiero poner del lado de uno o del otro, yo quiero tener buenas relaciones con los dos, digamos, yo busco buenas amistades porque estoy en un marco cercano a China y lo que menos quiero es ponerme de enemigo de China. Y justamente hoy se está debatiendo desde Estados Unidos presionar a Japón, se está presionando a Japón y probablemente va a haber una cumbre importante en Washington, donde se busca que Japón diga que está en contra de China, por ejemplo. Y todo esto también se da en un marco, insisto, geopolítico. Esto de los Juegos Olímpicos es tal vez algo menor,
Sí, claro.
pero todo esto juega muchas veces y de forma media perversa también en los resultados en cuanto a la pandemia y en el acceso a las vacunas, lo cual no es menor.
¿Y cómo están las Coreas en particular en relación a los casos y los datos de COVID?
Bueno, en el caso de Corea del Norte es una gran incógnita, la verdad. Eso hay que descartarlo de plano. No se puede saber, no se puede,
Sí, se suponía.
los datos son nulos o casi nulos y bueno, si uno tiene un dato de Corea del Norte, además tiene que tener una mirada demasiado crítica para poder abordarlo. La verdad que es casi descartable de plano. En el caso de Corea del Sur, ha tenido grandes inconvenientes recientemente, muy parecido a lo que ha pasado con Japón. Se han disparado los casos a pesar de tener una gran capacidad de testeo que no tenían originalmente, de hecho, eso también lo habíamos hablado el año pasado, y a pesar de todo se está manejando la posibilidad de hacer realmente un lockdown, como se dice ahora en términos como un anglicismo, una cuarentena férrea, muy fuerte, para frenar la cantidad de casos e incluso Moon. El presidente coreano, surcoreano, ha dicho que a pesar de que esto se sabe que tiene costos económicos. Es decir, en esa famosa disyuntiva que nos tiene a todos en el mundo hace más de un año de si lo económico está por encima de los, de la salud o de lo sanitario, el presidente surcoreano dijo, no, no, no. Primero las vidas, primero la gente y después hablemos en las pérdidas económicas. Por supuesto, estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? Una de las 10 economías más importantes del mundo, con ciertos beneficios de acceso a mercados importantes como el estadounidense, por lo cual tiene espalda. Pero sí, se encuentra en situación grave, realmente grave. Tal vez no tanto Japón, pero los dos están en una situación diferente a la del comienzo de la pandemia. Y China todavía ahí se muestra un poquito más holgada, a pesar de que ha tenido bastante crecimiento de los casos. El problema es que en China, o el tema es que en China, el crecimiento de casos no es proporcional a su población. Son muy pocos casos
Claro.
que puede tener en comparación incluso a los de Uruguay, por lo cual no es comparable.
Y ahora que hablabas de bueno, salud contra economía, salud contra el gasto público, que es una discusión que sí, que se ha dado mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, y un poco lo mencionaste al pasar también cuando hablamos del crecimiento de Vietnam y el crecimiento de China, pero en general, la región, ¿qué perspectivas económicas tiene para el 2021?
Bien, bueno, yo no soy economista, pero todo economista siempre dice al principio de cualquier pregunta relacionada, tengamos en cuenta la base de la comparación.
Claro.
Va a crecer, pero es como siempre se dice, que cuando uno cae, el crecimiento posterior es muy probable que sea abultado, producto de que cayó mucho. Es algo parecido mostró Uruguay después de la crisis del 2002. O sea, ya en el 2004 creció mucho, pero en realidad no es significativo en relación al periodo anterior a la crisis. Entonces, estamos en ese marco. Por eso, y considerando ese comentario, India, China y Malasia van a ser los países que, según el Fondo Monetario, en las estimaciones ajustadas, casi que parezco un economista hablando, tienen las previsiones más altas de crecimiento. En particular India, pero justamente porque India realmente estuvo un decrecimiento muy importante, como decía, cercano, superando el 10% el año pasado, por lo cual se espera que el crecimiento sea más o menos del 11,5% de su economía. Por otro lado, China va a ser otra de las que va a crecer, cercana al 8%, con una salvedad, que acá tengo la tendencia de formación profesional a hablar más de China. La salvedad es que China, como hablamos del plan quinquenal, o como se sabe del nuevo plan quinquenal, su proyección es menor, producto de que la estrategia de China, esto da para otras cosas que, insisto, me veo tentado. El crecimiento de una economía depende, en realidad, no es mejor que una economía crezca el 10 que el 5, porque en realidad lo que hay que ver es en qué crece. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si Uruguay crece 15%, pero eso se ve, en realidad el factor que lo determina es porque exporta pino o porque exporta celulosa o algo que tenga un cierto bajo valor agregado, entonces no es significativo de lo que se le llama incluso la economía, ¿no? La economía de los meses, y mucho menos con valor agregado. Y al mismo tiempo depende del sector financiero, es decir, la economía real. China se planifica crecer en base a la economía real. Esa es la gran diferencia. De ahora en más van a apuntar a eso, por lo cual su crecimiento va a ser en general un poco menor, a pesar de ser muy alto el 8%. Y además que China no decreció el año pasado. Fue la única, junto con Vietnam, los únicos que no decrecieron. Por lo cual es auspicioso. Y esto también es un buen teléfono, una buena llamada para los países sudamericanos o Latinoamérica, que son grandes exportadores de materias primas. Entonces, si la economía china sigue creciendo, a pesar de querer crecer en la economía real, van a seguir teniendo una demanda, cosa que hemos visto, ¿no? En estos días se dieron los datos de que Uruguay exportó significativamente más a China que el año pasado. Era obvio, pero no deja de ser por obvio y un buen rendimiento, por lo menos para los sectores que se han beneficiado. Y en tercer lugar, Malasia, un poco más lejano para nosotros, porque estamos siempre centrados en China, que va a crecer también cercano a un 7% y que junto a otras economías copinas que son grandes, van a haber unos buenos resultados en las economías. De todas maneras, el punto central es que la economía de Asia en general va a presentar los mejores guarismos a nivel mundial en diferentes de las diferentes regiones del mundo. Por lo cual, se mantiene ese perfil de Asia como el motor del siglo XXI, ¿no? Como una conclusión más general de eso.
Andrés, me gustaría volver, salir un poquito de la economía y volver a preguntarte por una cuestión que mencionaste porque me generó mucha curiosidad, que es por el caso de India. Vos mencionabas justamente la gran cantidad de casos que se daban. Yo era revisando algunas estadísticas mientras te escuchaba. Digamos que India se ocupa ya hace bastante tiempo el segundo lugar de la tabla acumulada de casos de COVID desde que comenzó la pandemia, con más de 14 millones de contagios. Y por ahí, como no conocemos cómo se ha abordado, sí conocemos más de China, de Estados Unidos, de Brasil, los otros países que están a la cabeza, y de la India no manejamos tanta información. ¿Qué nos puedes aportar de cómo fue el encare en ese país concretamente, siendo uno de los que tiene los mayores contagios a nivel mundial?
Bien, en realidad creo que no quiero desviar la respuesta, pero sí creo que el corazón de la respuesta tiene que ver con las diferencias estructurales y del acceso a servicios que tiene la población. Porque yo también me había tentado recomendar muchas películas indias, que hay un montón ahora, se puede acceder muy fácilmente, pero uno a veces tiene ciertos prejuicios de cómo es India. India es realmente un subcontinente, por lo cual es un subcontinente y por lo cual también es un mundo aparte. Es un país que es un mundo. Por las diferencias idiomáticas internas, por las diferencias entre regiones y por las grandes proporciones de desigualdad y las grandes bolsas de pobreza que existen en India en todas las regiones, en las regiones rurales y en las regiones urbanas. Por lo cual, independientemente de que el gobierno haya tomado medidas de precaución, pidiendo distanciamiento, utilizando las mascarillas y demás, imagínense que todos esos prejuicios que nosotros tenemos de India, lo que es una calle llena de gente, probablemente por más que se tomen ciertas medidas, la higiene y la estructura que se puede tener para enfrentar este tipo de cosas es muy difícil de cambiar un año o en meses. Por lo cual, las precariedades que tenía India se ven o son directamente proporcionales a la cantidad de contagios que ha tenido. Es decir, el Estado, a pesar de haber invertido, hoy justo lo leí, como el 8% en los últimos años en infraestructura, no le ha dado la capacidad para llegar tener tal vez suene mal decirlo, pero un Estado más presente donde se pueda canalizar mejor las políticas sanitarias. Por lo cual la población, que en general es muy pobre, en general, hay muchos ricos en India, pero en general la población es muy pobre, no tiene ni siquiera acceso a las condiciones básicas para poder, a los instrumentos o a los bienes para poder mantenerse en condiciones sanitarias medianamente aceptables. Es decir, más allá del uso de las mascarillas, que es algo que siempre es lo primero que uno piensa, pero en realidad ni siquiera tiene acceso a agua potable, conviven con altos índices de contaminación del aire, producto de las industrias, y de la gran cantidad de basura que no se puede desechar de forma óptima, y también digamos, el mal tratamiento de las aguas negras, por lo cual genera que todo esto es un combo, un cóctel perfecto para que cuando llegue una pandemia de este estilo no sea posible enfrentarla. Pero en ese caso sí la vacuna sería muy importante, pero India no, tampoco mostró una gran cantidad. No mostró un buen desempeño en vacunación. Yo desconozco, para ser muy sincero, desconozco cuál es el criterio de vacunación en India. Lo que sí, ya hemos mencionado varias veces, es que sí es un país que produce las vacunas, por lo cual no está dependiendo estrictamente del exterior. Pero a pesar de ello, ha sido desproporcional y los índices de contagio dentro de India también varían entre regiones. Y ahí sí, las regiones más populosas son las que han tenido peores resultados. Incluso en Bangalore, que es la capital o la Silicon Valley de India. Entonces, no se puede tampoco sacar una conclusión en cuanto a las condiciones socioeconómicas de las grandes ciudades. Lo que sí es cierto es que está en una situación alarmante, que las políticas públicas al respecto de la pandemia no han logrado contener ese crecimiento y que pasó lo que se esperaba, que una vez que el COVID llegara, iba a ser los desmanes que está haciendo. O sea, no se pudo contener. A previsible el Estado no tiene la capacidad estructural para enfrentarlo.
Bien, Andrés, podríamos seguir hablando mucho rato más respecto a cómo está llevando Asia o profundizar más en este pantallazo que hicimos en el espacio, pero ya te tenemos que despedir, así que nos reencontramos el miércoles dentro de 15 días con otra entrega de Asia Acá.
Un gusto hablar con ustedes y hasta la próxima. Saludos para todos.
WhatsApp y Telegram. 2-555-982.